Hoy han llegado a España los miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que durante 15 días han visitado comunidades, prisiones y centros de acogida de inmigrantes de Chiapas y otros estados mexicanos. Según esta comisión, que está formada por 104 personas de 14 países, en la actualidad existen elementos preocupantes en referencia al respeto de los derechos humanos en México. El colectivo de apoyo zapatista de Barcelona pertenece a esta comisión civil y con ellos hablamos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Barcelona, conversamos con Iván Eck, él es miembro del colectivo de apoyo zapatista de Barcelona. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos contigo unos minutos porque queremos interesarnos por la situación de los derechos humanos en México, concretamente en Chiapas. Se ha realizado, ha habido una comisión civil internacional de observación de los derechos humanos que ha estado allí durante 15 días y yo no sé si tenéis noticias. ¿Cómo están las cosas actualmente por allá?
Pues mira, comentábamos antes que ahora mismo hay unos compañeros ahí recogiendo en el aeropuerto a la comisión, regresaron esta tarde y bueno, pues el jueves tenemos un acto donde daremos a conocer a la prensa y a la sociedad civil todo lo que ha ocurrido en México, pero bueno, podemos comentar algunas cosas que nosotros hemos ido viviendo porque hemos estado en la organización desde aquí, desde Barcelona, y aquí es donde se va a hacer público el documento que haremos pasar a todas las autoridades y a todas las ONGs e instituciones de México y de aquí del Estado español que estén interesadas. Y bueno, pues un poco, si quieres entramos a comentar el clima.
Uh-huh.
Pues bueno, se han visitado centros de derechos humanos, se han visitado organizaciones, se han visitado ONGs y sobre todo, bueno, en Chiapas con la gente que está en rebeldía, el EZLN, las comunidades de apoyo zapatistas, en las cuales, bueno, se vive la mayor violación a los derechos humanos. Y pues bueno, el ambiente está bastante tenso, la impunidad vuelve a ser obvia en muchos sectores de poder en México, como es el pasado octubre asesinaron a la abogada Digna Ochoa, la cual llevaba casos de presos políticos, llevaba a dos miembros del colectivo ecologista de Guerrero que fueron encarcelados por oponerse a la tala de árboles desmesurada. Bueno, era una mujer muy activa, ¿no? Y creíamos que un poco el gobierno de México había cambiado, había ido intentando ir hacia una democracia y no romper más el tejido social de lo que lo había roto el PRI, pero bueno, vemos que la táctica sigue siendo la misma, que el poder militar sigue teniendo mucho poder dentro de México, porque bueno, hay bastantes indicios de que este asesinato fue operado por ellos y bueno, acaban de liberar también, hace un poco antes de marchar la comisión para allá, liberaron al general Gallardo, que llevaba 6 años y 3 meses, si no me equivoco, dentro de una cárcel de alta seguridad. Últimamente ya lo pasaron a cárceles que no eran de alta seguridad, pero bueno, él estaba en la cárcel por pedir los derechos humanos dentro del ejército, ¿no? Entonces, pues ya encarcelarle por una cosa así fue como, bueno, era un militar, pero la gente luego lo transformó en preso político, ¿no? Porque él dentro de la cárcel también se reafirmó en algunos aspectos de las luchas sociales y vio que era una locura encerrar a alguien por pedir derechos humanos dentro de los militares, ¿no? Entonces esto fue como, México es bastante surrealista, pues esto fue uno de los actos que desencadenaron la muerte de Digna, ¿no? En el aspecto de Chiapas, pues bueno, cada vez el gobierno que intentó también abrir un centro de derechos humanos más o menos sostenible y con un proceso bastante seguido y bastante, parcial, pues bueno, parece que no, que lo único que está haciendo es enfrentar, no las comisiones de derechos humanos, sino el gobierno mismo, enfrentar a sectores campesinos que estaban en un clima de tranquilidad, de cooperación y sosiego, y bueno, parece que ahora el gobierno quiere volver a entrar a comprar tierras y les está ofreciendo a este tipo de gente, ¿no? Este tipo de gente les va a los zapatistas con la historia de que, bueno, es que estas tierras que ustedes ocuparon en realidad no las quieren comprar y nos pertenecen, luego es todo una patraña, una grande mentira, ¿no? Que al final lo único que hace es romper más el tejido social y enfrentar a comunidades que estaban en tranquilidad, ¿no? Que estaban empezando a agarrar un rumbo, una autonomía, ¿sí? Una autogestión dentro de ellos mismos, porque dado que el gobierno nunca se acuerda de los indígenas, pues bueno, ellos empezaron a hacer su propio lado por la autonomía, y ahora que ya se está más o menos sosteniendo ese tipo de autonomía, parece que bueno, que los pasos desestabilizadores de los gobiernos pues vuelven a crear este clima tenso, ¿no? De insostenible, de sobre todo en el tema de los derechos humanos, ¿no?
Iván, una de las grandes preocupaciones sobre todo este conflicto era la presencia militar en el estado de Chiapas. ¿Sigue estando el ejército allí?
Pues sigue estando. O sea, a través de la caravana, que bueno, creo que todos un poco supimos de ella, se quitaron 7 puestos militares que el EZLN demandaba como para poder reiniciar un diálogo, ¿no? Quitaron estos 7 puntos militares y parecía que, bueno, a simple vista, y sobre todo a simple vista del turismo, yo he vivido allí 3 años y, bueno, he vivido un poco este proceso, ¿no?, de levantamiento de estas 7 unidades. Uh-huh. A simple vista, cuando pasas por carreteras ya no sigue habiendo esa tensión militar, que te los cruzas a cada 3 pasos, que te paran a cada 40 kilómetros, eso ya no existe, ¿no? Porque, bueno, de cara visible para el turismo y eso también era muy, muy contradictorio, ¿no? Pero lo único que hicieron es mover esos puestos militares y reagruparlos en otros, con lo cual los que eran menos numerosos ahora son menos numerosos, son más numerosos. O sea, no sé si me explico, había un uh-huh. momento en el que habían muchos puestos militares, ahorita hay 7 menos, pero esos 7 menos no es porque hayan desaparecido esos militares, sino que esos militares han sido reagrupados en otros centros, ¿no? Uh-huh. Militares. Ahorita mismo hay 252 puestos militares en el estado de Chiapas, con lo cual no se vive un clima de desmilitarización para nada, ¿no?
Supimos de la aprobación de aquella ley sobre cultura y derechos indígenas que no contentaron precisamente a los indígenas, y hace poco teníamos la noticia de que la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, quería de nuevo volver a abrir este debate y a relanzar un nuevo proceso de paz. ¿Se saben cómo están las cosas?
Pues mira, yo te puedo comentar algo, y de hecho lo tenía aquí como un punto bastante interesante a comentar. Es que se aprobó esta ley, y bueno, esta ley, el EZLN, desde que se aprobó está en silencio, no se ha querido pronunciar, debido a que es una falta de respeto a los pueblos indígenas, porque cambiaban 2 artículos que para nada dejaban clara la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahorita, sorprendentemente para nosotros también, bueno, sin motivo aparente, 100 legisladores empezaron a aparte de la COCOPA, que son como unos 30, otros hasta 100 legisladores de dentro del Congreso de la Unión quieren que se vuelva a relanzar esta propuesta, que se vuelva a reaprobar, sobre todo los sectores de la izquierda mexicana que para mí, en mi motivo personal, fallaron un poco al aprobar esta ley en marzo. Sobre todo estos sectores, debido a la crítica también hacia ellos, pues bueno, han querido volver a relanzar esta ley, y de momento ya creo que hay unos 160, pero faltarían unos 70 legisladores más que se pusieran del lado de la volver a cuestionar la ley, para que se pudiera volver a aprobar otro tipo de ley, que sería los acuerdos de San Andrés, ¿no? La ley que dictó la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación. Uh-huh. Esos los últimos datos que tenemos son esos, ¿no? Que hay unos 150, 160 legisladores que ya están por volver a relanzar la ley, por volver a discutirla, pero falta sobre todo el sector del gobierno, ¿no? El sector del PAN, que no se pronuncia, es más, no apareció el día de la votación, con lo cual los votos fueron en contra, porque fue la mayoría, y parecen que no se van a volver a pronunciar, ¿no? Que van a... van a volver a dejarlo en OPSA y van a volver a dejarlo en hueco en blanco, y ellos no quieren hablar de este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo Diego Fernández de Ceballos, que es, digamos, la cabeza visible del PAN dentro del Congreso, ¿no? Que ha tenido fuertes disputas también, por lo que parece, con el señor Fox.
Uh-huh. Iván, ante este panorama, muchas organizaciones humanitarias llevan tiempo pidiendo la designación de un relator especial de Naciones Unidas para México. Uh-huh. De momento sobre esto no hay nada, ¿no?
No, mira, de hecho, bueno, nació en el 96, sí saben que nació el CNI, el Congreso Nacional Indígena, que hoy en día, después de la caravana, ha agarrado mucha fuerza, ¿no? De hecho, el CNI es ahora, bueno, el que dicta un poco todos los focos de resistencia dentro del país, ¿no? Que ahorita mismo son muchos, ¿no? Uh-huh. Tanto en el Estado de México como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, etcétera, ¿no? Esto es un poco, bueno, yo sé que el CNI, un miembro del CNI, Juan Chávez, va a bajar a la ONU a dar una conferencia, a hablar, y sobre todo también cuando presentaremos el dossier, ¿no? De esta tercera Comisión Internacional por los Derechos Humanos en México. Y hasta el momento es lo único que tenemos, ¿no? Yo creo que la presencia de Juan Chávez, que es un tipo estupendo, que trabaja muy bien, que es un activista político indígena desde hace 40 años, ¿no? Va a poder, no sé, dar un poco el sentido de la humildad, de la sencillez, de las cosas que están pidiendo los indígenas, ¿no? Para México. Y eso es, de momento, es el único contacto que va a tener en Naciones Unidas y todo esto, el tema de los derechos humanos en México, ¿eh?
Pues de momento habrá que esperar. Supongo que el punto de esperanza más fuerte que ahora mismo hay es ese intento de relanzar el proceso de paz y que se cumplan los acuerdos de San Andrés en esa negociación o en ese intento de relanzar los acuerdos de la COCOPA con esos congresistas que me hablabas antes. Yo supongo que eso es el punto de esperanza más fuerte que ahora mismo hay para solucionar el conflicto, ¿no?
Pues sí, ¿no? Porque, bueno, parece que toda la movilización de la caravana, de repente, no sé, se les quiere ver la cara de tontos, se ridiculiza mucho una movilización tan grande que ha hecho un movimiento social en México sin precedentes, ¿no? Un grupo armado que se pasea por México hablando, soltando poemas, ¿no? Hablando de las razas, de las culturas, y de repente todo esto parece que sea una risa al aprobar la ley que ellos aprobaron, ¿no? El clima, pues bueno, no es alentador y nosotros sí esperamos que bueno, que esta ley se apruebe. Pero otra cosita así pequeña que quería comentar por encima es que, bueno, existe un plan económico de gobierno, se llama el Plan Puebla-Panamá, que afecta desde Panamá hasta el estado de Puebla en México, y que, bueno, este plan está medio avanzado. Ahorita por la guerra, pues exactamente no tienen como dinero para invertir ahí, pero es un plan que ya está escrito, ya está evaluado, y el día que tengan ese dinero disponible lo van a poner en marcha, y eso afecta mucho a la autonomía indígena, ¿no? Nosotros creemos que si se puede relanzar esta ley antes de que este plan se ponga en vigor, ¿sí?, que es uno de los planes económicos más duros que va a vivir Centroamérica en muchas décadas, si se aprueba antes, creo que será un mucho avance. Como los legisladores se sigan dialogando y platicando y haciendo sus debates y sus divergencias, pienso que como tarden mucho y este plan se ponga a funcionar, va a ser muy malo para las comunidades y la autonomía indígena, sobre todo, y no de Chiapas, sino de toda la República en general.
Un plan que puede resultar como avanzadilla casi de ese ALCA, ese Área de Libre
Exacto,
Comercio de las Américas.
¿No? Entra dentro de ese área, ¿no? O sea, el ALCA, el plan, entra el Plan Colombia, el Plan de Estructuración y Dolarización de América del Sur y este Plan por la Panamá, ¿no? Son las tres cabezas grandes de dentro del ALCA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperemos y que tengan conciencia y que tengan también memoria todos los legisladores de México para que aprueben esta ley que, bueno, se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y ya es hora, que llevan 509 años resistiendo, ¿no?, los pueblos indígenas.
Por el momento, Iván Eck, miembro de ese colectivo de apoyo zapatista en Barcelona, te agradecemos que hayas atendido nuestra llamada telefónica. Mucha suerte y muchas gracias por atendernos, lo dicho.
Muchas gracias a ustedes por querer contactar con nosotros para, bueno, para dar una voz más de esta resistencia y de esta lucha tan digna, ¿no?
Un abrazo y hasta pronto.
Venga, un abrazo a ustedes.